Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, dice de esta manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad de la iglesia es el tema evidente en esta porción y en el resto del capítulo 4. Una unidad no fabricada o impuesta, sino una unidad, déjame decirlo así, que se da naturalmente, aunque en realidad se da espiritualmente. La naturaleza de la iglesia es muy particular. No se parece a ninguna organización porque no es una organización. Y cuando se ve como una organización, entonces deja de ser lo que es, la iglesia. La unidad no es un fin en sí mismo. O sea que la unidad de la iglesia no existe para estar unida. La unidad no es un deseo superficial de estar juntos. No es decir, seamos muy amigos y vamos a ser amigos y seamos felices, ¿no? Sino que la unidad tiene un propósito. Howard Hendrickson dice esto: es una unidad que tiene el propósito de constituirse en bendición de los unos para con los otros, de modo que la iglesia pueda ser edificada y así ser una bendición para el mundo. Sí, la iglesia está para dar a conocer las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable. Y para eso se requiere de una unidad. Cuando Pablo comienza esta sección, comienza recordando cuáles son sus circunstancias. Dice: yo preso en el Señor, para luego presentar un ruego. ¿Cuál es su ruego? Su ruego es andar como es digno del llamado que hemos recibido, de la vocación, del llamado. Como se espera de un creyente, ser un creyente que ha recibido pues lo que está escrito en esta carta. En Efesios 1 se nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Por lo tanto, debemos de vivir una vida de gratitud. En Efesios 2 se nos habla de cómo nos pasó de muerte a vida. Debemos de tener una vida de gratitud. Como en Efesios 2 nos dice que Dios nos ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Como una nueva creación, hechura suya somos ahora, no hay duda. Su ruego es lo que se espera, una vida de gratitud. ¿Y cómo es ese andar? Ahí lo dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo esto es necesario en cada creyente, en cada uno de ellos, en cada uno de los creyentes: humildad, mansedumbre, paciencia, amor, solicitud por la unidad, paz. Se nos exhorta a vivir en amor y unidad. Una buena pregunta para aquellos que consideramos Semilla de Mostaza como nuestra iglesia es: ¿estoy contribuyendo a esa unidad? ¿Estoy siendo de bendición para otros? ¿Estoy promoviendo la unidad con la manera en que yo me conduzco? Pablo entonces ahora describe la unidad y la presenta con 7, ahora sí que unidades, y nos dice así: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Hoy veremos cada una de ellas. ¿Oramos? Señor, gracias por darnos la oportunidad de juntos revisar este pasaje, Señor. Meditar en lo que tú quieres hablarnos como iglesia en este inicio de año. Y gracias por cada uno de los pastores, Señor, que están acá, Señor, y que van a estar compartiendo junto con nosotros. Señor, gracias porque tú quieres la unidad de tu iglesia, Señor. Y de esa manera, no como un fin mismo, sino de esa manera, ser de bendición unos a otros y bendecir al mundo que está a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a poner sentido a lo que leemos, Señor, y permítenos glorificarte mientras lo hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. A mí me ha tocado un cuerpo. Ya lo dijimos, la iglesia no es una organización, es más bien un organismo. En Romanos capítulo 12, verso 3 y 4 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, perdón, verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿En quién? En Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo que está creciendo. Somos miembros, dice, todos miembros los unos de los otros. Pablo nos dice en esta porción esto, y en Efesios 4 nos lo vuelve a decir. Mira lo que dice en Efesios 4. Vimos el versículo 4. Mira lo que dice en el versículo 15, Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos un cuerpo que está creciendo, ¿no? Y no precisamente habla de crecimiento en números, sino creciendo ¿en quién? En Cristo. Unos versículos atrás, Pablo dice que él lo que espera que suceda a los pastores, maestros y todos estos ministerios servir a la iglesia es que tengamos unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Crecer en su conocimiento, en saber quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Y es muy particular la iglesia, ¿no? Hay unos que estamos aquí que llevamos muchos años, hay otros que acaban de llegar hace 2 meses o un año, pero lo que pretendemos al enseñar la palabra, lo que pretende la palabra hacer en nosotros es tener una unidad de fe y de conocimiento de quién es el Hijo de Dios. Y esto sucede a través del cuerpo, un cuerpo que está creciendo, que está unido por sus coyunturas, ¿no? Que dice aquí, se ayudan mutuamente. Por eso somos un cuerpo. Nuestro cuerpo está conformado por miembros, y ya lo leímos en Romanos 12. Somos miembros los unos de los otros. Formamos parte de un cuerpo porque somos miembros distintos. ¿Cuándo comenzó ese cuerpo? La iglesia. Bueno, comenzó en Pentecostés y aún sigue vivo hasta el día de hoy. Me encantó la última rima. ¿Viste la última rima? ¿No? Eran 12 y ahora somos millones. Es la misma iglesia, viva desde ese momento. Pero si notas cómo en este pasaje que leemos en Efesios 4 habla de ayuda mutua, ¿no? Ayuda, o habla de estar unidos en sus coyunturas. Por lo tanto, también está hablando de la iglesia local, de una iglesia que están juntos, ¿no? Y me maravilla el pensar que no es un pensamiento, es un cuerpo. O sea, lo que quiero decir es, bueno, todos vamos a ponernos de acuerdo y pensemos esto. No, en realidad es un cuerpo. Miembros los unos de los otros, con diferentes funciones cada uno. Mira lo que dice en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12, versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mira lo que dice el verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿te imaginas? ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, imagínate un oídote, dice, eso es lo que espero que mi marido se convierta para que me escuche. No, no es cierto. Si todo fuera un oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Sigamos leyendo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué pasaría si la cabeza le dijera a los pies, nah, no eres parte del cuerpo, no tengo necesidad de ti? Los pies van a decir, a ver, ¿quién te lleva al refrigerador para que sigas comiendo? No. Pues sí, claro. Se necesita el cuerpo, un cuerpo que va creciendo. Eso es la iglesia, un cuerpo con diferentes miembros, aunque muchos somos uno solo, para ayudarnos mutuamente. Necesitamos unos de los otros. Así se ve la iglesia, un solo cuerpo que se necesitan unos a otros. Tengo un joven de Semilla que me escribe, y solo me escribe diciéndome esto: pastor, ¿tienes alguna petición para que ore por ti y por tu familia? Es todo lo que me escribe. ¿Tendría? Y entonces ya le mando mis peticiones. Nos necesitamos. Te necesitamos. Y el hermano que está a tu lado también te necesita, y tú lo necesitas. ¿Cómo sabemos en qué lugar estar? Dice ahí su palabra. Él nos pone en el lugar donde Él quiere para que funcionemos dentro del cuerpo. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo está enfermo? ¿No? Es interesante eso, ¿verdad? Todo el cuerpo se duele, ¿no? Lloramos con los que lloran, nos gozamos con los que se gozan, pero ayudamos a esa parte a que pueda sanar. Un cuerpo saludable, ¿no?, puede reproducirse, puede seguir creciendo. Pero cada uno de nosotros, somos muchos, formamos parte de un cuerpo, pero cada uno de nosotros tiene que ser responsable. ¿Responsable de qué? De vivir como es digno de la vocación a la cual se nos llamó. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Dice, la necesito con mis hermanos. Uy, pues sí, porque así se espera que nosotros andemos como un cuerpo.
Un espíritu también, ¿no? No solamente somos parte de un cuerpo, sino, como leímos también, hay un espíritu en nosotros, ¿no? Básicamente, no solamente somos un cuerpo y ya, sino es un cuerpo que tiene vida. Hacía la pregunta hace rato, un cuerpo sin vida, ¿cómo se le llama? Ahí hay un qué, un cadáver, ¿no? Entonces, este cuerpo del que somos parte es un cuerpo vivo. Y la vida que tiene este cuerpo, lo que hace que se mueva, lo que hace que tenga un propósito y una dirección, es el espíritu. Es el espíritu que vive en todos nosotros, ¿no? ¿Cómo llegamos a ser parte de ese cuerpo? ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, ¿cómo formamos eso? ¿Cómo formamos parte de ese cuerpo? ¿Cómo nos añadimos ahí? Bueno, en el momento en que recibimos a Cristo y recibimos su Espíritu Santo, en Juan capítulo, híjoles, esa pluma que se cayó era justamente el separador, pero acá está, Juan capítulo 15, ¿no?, versículo 17, digo, Juan, olvida eso, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, ¿no? El que me ama, dice el versículo 23, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, ¿no? Básicamente es este momento en cuando uno cree en la palabra de Dios y cree en el Evangelio. La Biblia enseña que el Espíritu viene a vivir en nosotros, viene a vivir adentro, viene a ser Dios mismo. Su Espíritu viene a vivir en nosotros, y esto es increíble, porque básicamente ahora podemos, más adelante en el capítulo 16, al principio, dice el versículo 7, 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere se los voy a enviar. Entonces, que venga Él es básicamente Dios habitar dentro de nosotros. Es la capacidad de conocerlo de una manera demasiado profunda, demasiado profunda. Él quiere una comunión con nosotros, y la comunión más íntima y profunda es precisamente vivir en nosotros. Y que hayamos recibido el Espíritu de Dios es lo que nos hace parte de su cuerpo, ¿no? Allá en Hechos capítulo 15, en el versículo 7, 8 y 9, Pablo cuenta la historia en que Pablo va a Jerusalén a hacer un concilio con los pilares de la iglesia, ¿no? Con la primera iglesia, con Santiago, con Pedro, ¿no? Y un poco lo que querían coordinar o conciliar es que se estaba obligando a los gentiles que tenían que ser judíos y querían recibir a Cristo, ¿no? Y hubo un momento después de mucha discusión, mira, vamos a leer ahí, Hechos 15, versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio el testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, Pedro aquí está diciendo que él se dio cuenta que eran una sola persona, o un solo cuerpo, un solo pueblo, debido a la realidad de que a ellos también les había dado el Espíritu Santo. Esto era sorprendente. Estaba relatando el tiempo en la conversión de Cornelio en Hechos 10, que era un gentil que de pronto vino el Espíritu de Dios sobre él, y todos los judíos que habían ido a predicarle a Cornelio se quedaron sorprendidos de que estos gentiles también tuvieran acceso a Dios, y de esta manera todos fueran uno. Lo que nos hace miembros de un solo cuerpo es que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios quiere? O sea, ya somos parte de un cuerpo gracias al Espíritu de Dios. ¿Hacia dónde nos lleva y hacia dónde hace que demos los pasos, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es su voluntad? Porque no solamente nos da la fuerza en este cuerpo para poder hacer las cosas, porque dice la Biblia que es a través del Espíritu Santo que podemos hacer las cosas, sino que también hay un deseo. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? Dice la Biblia más ahí en Juan 16, ¿no? Versículo 13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Es interesante porque muy probablemente esto está haciendo referencia a que el Espíritu Santo iba a revelar lo que hoy tenemos como la palabra de Dios. Y eso es un punto importante porque nosotros, una de las cuestiones por las que estamos unidos y por las que estamos aquí, es alrededor de su palabra. Una de las cosas que nos une como iglesia, como un solo cuerpo, es lo que dice su palabra, ¿verdad? ¿Pero qué dice su palabra? ¿Cuál es la básicamente su palabra nos hace, su palabra y su espíritu nos hace darnos cuenta de su voluntad? Mira, desde el versículo 14: Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber, ¿no? Y básicamente el Espíritu de Dios lo que hace en nuestra vida y lo que hizo en nosotros fue mostrar cuán hermoso es Jesús y glorificarle. Entonces, y si algo nos va a unir y nos une como iglesia, es el deseo de glorificar a Dios. Si algo estamos haciendo aquí es glorificar a Dios. Cuando vino el día del Pentecostés, ¿qué fue lo que sucedió? Juntos empezaron a glorificar a Dios. Cuando vino el Espíritu Santo sobre Cornelio, juntos vinieron a glorificar a Dios. Y es muy curioso que dice de toda lengua, empezaron a hablar en lenguas. Y Apocalipsis 5:9 dice precisamente eso, que va a haber un momento en donde todos juntos alabaremos a Dios, glorificaremos, veremos cuán hermoso es y le cantaremos juntos, dice, porque nos redimiste de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Si algo nos une a nosotros como iglesia y si algo el Espíritu de Dios nos guía a hacer juntos, es glorificar a Dios, porque de Él es la gloria. El Espíritu de Dios juntos nos une para buscar su reino y para glorificarlo todo junto, porque de Él es la gloria, para ver cuán hermoso es y glorificarlo a Él. A eso nos guía el Espíritu Santo. Jesús le dijo a la mujer samaritana: la hora ha llegado, ¿no? Juan 4:23, en donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Un espíritu, y luego dice En el versículo 4 de Efesios 4, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Isaac decía que un cuerpo sin espíritu está muerto, sería un cadáver. Pero ahora que entendemos que tenemos vida, también debe haber algo por qué vivir. O sea, el ciclo de los seres vivos es nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero ¿cuál es entonces la diferencia entre un hombre y una planta o el Trypanosoma cruzi, ¿no? Pues un propósito. Hay algo por qué vivir. Y Pablo dice que hay una misma esperanza. Una misma esperanza para los judíos y para los gentiles. No es una esperanza para este pueblo y otra esperanza para el otro pueblo. Es la misma esperanza para ambos pueblos. La misma esperanza para cada uno de nosotros, sin importar nuestra condición, sin importar nuestras circunstancias. Si la esperanza fuera tener dinero, pues aquel que tiene dinero ya no tiene esperanza porque ya lo tiene. Si nuestra esperanza fuera la salud, aquel que está sano no tendría esperanza. La esperanza de la que Pablo habla nos rebasa, nos rebalsa, nos rebosa a todos. Es algo más grande que nosotros. Es una esperanza mucho mayor que cada uno. Me recuerda la historia que Eduardo Galeano cuenta de un niño que le dice a su papá que quiere conocer el mar. Entonces su papá lo trepa al coche y van saliendo de la ciudad, zigzagueando en la carretera. Y luego, tras una colina, al rodear una colina, de pronto el mar estalla delante de los ojos del niño en toda su magnificencia. Y el niño, con los ojos abiertos y la mandíbula desencajada, solamente atina a decirle a su papá: papá, ayúdame a mirar. Porque, o sea, lo que veo no cabe en mis ojos. Bueno, la esperanza a la que Dios nos ha llamado es tan grande que no cabe en mis ojos. Necesito tus ojos y tú necesitas los ojos del que está al lado. Es la misma esperanza para que todos podamos contemplarla. Esta esperanza no es un optimismo, no es un buen anhelo o un buen deseo. En la Biblia, la palabra esperanza define una certeza, la expectación segura de algo que va a venir. No es algo que ojalá suceda. No, tenemos una certeza. Esta esperanza que compartimos es una certeza. Pero ¿certeza de qué? ¿O cómo es esta certeza? Mira, dice después de hablar de la esperanza, una misma esperanza de vuestra vocación. Nuestra esperanza está en esta vocación. Y la palabra vocación en español viene de una palabra latina que es vocare, que quiere decir llamar, ¿no? Cuando alguien te dice: ¿cuál es tu vocación? No, mi vocación es la medicina o esto o el otro. ¿Cuál es mi llamado? Ah, mi llamado está en la medicina, mi vocación es el servicio, mi llamado es el servir. Vocación es eso, es un llamado. Nuestra esperanza dice que es este llamado que tenemos. El doctor Barclay, que era un erudito en el idioma griego bíblico, dice que esta palabra en griego, que es la palabra klesis, habla de un llamado, pero no solo un llamado, también es una cita de trabajo. Es como cuando envías tu currículum y luego te llaman para citarte al trabajo. Esta palabra la usa Jesús en Mateo 25, versículo 14, cuando da la parábola de los talentos, y dice que el Señor Jesús llamó a unos hombres para encargarles esta tarea. También se usa esta palabra para hacer referencia a una invitación a un banquete. Se usa en Mateo 22, versículo 3, cuando en otra parábola el Señor Jesús dice que un rey hizo una fiesta y llamó a todos a que asistieran. Es una invitación, es la misma palabra en Apocalipsis para invitar a las bodas del Cordero. Pero no solo eso, esta misma palabra se utiliza para hacer referencia al comparecer ante un juez. En Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son llamados, esta misma palabra, a comparecer ante el Sanedrín. Y más adelante, Pablo es llamado, esta palabra, para comparecer ante el gobernador Félix. Y eso nos da una idea del llamado que Dios nos hace. Porque es un llamado que Él establece, pero también es una cita de trabajo. Nuestra esperanza también es este llamado a un trabajo en conjunto que debemos hacer. Hay algo que hacer para lo que Dios nos ha llamado. Pero no solo eso, también es una invitación a un banquete que Dios nos ha hecho. Esta invitación es a las bodas del Cordero, en que seremos su esposa. Pero no solo eso, también es una invitación, un llamado, un citatorio para comparecer delante del juez. Pero me encanta, el día de hoy, si tú compareces delante de un juez, probablemente vas a ir con temor, por miedo a la corrupción, por miedo a muchas cosas. Este llamado delante del juez es una esperanza gozosa que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo compartimos. Ahora, esta esperanza es tan grande, tan maravillosa, que no puede ser el resultado de un entendimiento. Lo entendí, lo descubrí, lo inventé. Sino es algo que Dios hace. Mira, voltea en tu página, en tu Biblia, una página atrás, al capítulo 1 de Efesios, versículo 17. Efesios 1, 17 dice, es una oración que Pablo hace por la iglesia. Y esto dice Pablo: quiero en ustedes que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No podemos entender esto con nuestra mente. Dios tiene que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es esta esperanza que tenemos todos aquellos que hemos sido llamados. Ahora, acompáñame por favor a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Pablo dice: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, este Dios creador que al principio de todo dijo sea la luz y las tinieblas se vieron interrumpidas por esta luz maravillosa, ese Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, tú y yo estábamos en tinieblas, estábamos perdidos. Dice en Efesios también que estábamos sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Y en esa oscuridad, de pronto, Dios, así como al principio en la creación, alumbró nuestros ojos. Su luz resplandeció en medio de nuestras tinieblas. Y vimos su rostro. Y en el rostro, en la faz de Jesucristo, vimos la gloria de Dios expresada en la cruz. Y en esa gloria fuimos los receptores de esta gran esperanza. Cuando perdemos de vista esta esperanza, la unión se rompe. Porque ya no persigo lo que Dios está poniendo delante de mí, sino mi propio deseo. La unión se rompe. Este llamado a la unidad tiene que ver definitivamente con mantener esta misma esperanza. Y que cada uno de nosotros colabore al otro a poder mirar siempre hacia el mismo lugar de donde esperamos a nuestro Redentor.
Una esperanza, y esa esperanza tiene un nombre, es una persona, es Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que continúa diciendo? Un Señor. Jesús, sabemos, Jesús es el Señor. La palabra Señor aquí es, en griego es kurios, que significa amo o dueño. Está hablando de eso, se refiere a la máxima autoridad. El diccionario Strong lo traduce así: supremo en autoridad. Eso es lo que significa. De repente pensamos en esa palabra Señor, pensamos en Jesús como el Señor, pero nos olvidamos de lo que representa. Representa eso. Todos los creyentes sabemos que ese Señor es Jesucristo. Ese fue el lugar que el Padre le dio, ¿verdad? Filipenses 2, después de hablar de cómo vino, ¿no?, en humildad, en obediencia, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, menciona Filipenses 2:9 cómo Dios lo exaltó, ¿verdad? Por lo cual Dios, dice el texto, también le exaltó hasta lo sumo. Y habla de esa exaltación, ese nombre. Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, toda autoridad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Estamos hablando de Él para la gloria del Dios Padre. Jesús es el Señor. Jesús es el amo soberano que gobierna toda la creación, todo el universo. Ese es el lugar que el Padre le dio, ¿verdad? Como vemos aquí. Jesús, ese hombre que vivió, caminó, trabajó y murió entre nosotros,
Él es el Señor del universo, el supremo, el Señor de todas las cosas. ¿Y sabes algo? Jesús mismo reconoce ese señorío. Él le dijo a sus discípulos en Juan 13, versículo 14. Juan 13, 14, les dijo: vosotros me llamáis maestro y curios, esa es la palabra también, y señor. Y Jesús dice: y decís bien. Jesús está diciendo: están en lo correcto, porque lo soy. Jesús sabía que Él era el Señor. Él es el Señor, el curios. Ahora, esto es muy interesante porque en ese momento esta palabra se usaba con dos connotaciones. Una, para referirse entre los gentiles, los griegos, al emperador romano, ¿no? Era el Señor, el curios, el amo, el dueño, ¿no? Pero por otro lado estaban los judíos. Para ellos esta palabra curios era Jehová, ¿verdad? Esa era la palabra. Entonces, es muy interesante que curios es la forma en que el Nuevo Testamento traduce el hebreo Jehová. Eso es muy fuerte, aún para muchos el día de hoy. De repente escuchar eso es así como, ¿cómo? O sea, Jehová está haciendo referencia al Señor y el Señor es Jesús. Sí, el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús es Jehová. Para un judío, el confesar que Jesús es el único Señor es equivalente a confesar que Jesús es uno con el Padre, que Jesús es Jehová. Fíjate lo que dice, acompáñame a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, en el versículo 8, dice así: más que dice, cerca de ti está la palabra. Y tú sabes que esta sección de Romanos capítulo 9, 10, 11 está hablando del pueblo judío. O sea, el contexto está hablando de los judíos y dice: esa es la palabra. Dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, citando Deuteronomio. Pero dice esto: esa es la palabra de fe que predicamos. Lo que hemos creído, la fe que hemos creído, eso es lo que predicamos. ¿Qué cosa? Verso 9: que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, ¿verdad? Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sí, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Un Señor, ¿te das cuenta? Y el verso 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes que esta es una cita del libro de Joel, capítulo 2? Donde realmente Joel dice: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y Pablo identifica a Jehová con el Señor. Y el Nuevo Testamento identifica al Señor con Jesús. Por eso decía, la Biblia nos enseña eso. Jesús es el amo, el dueño de todo. Es Jehová en el Antiguo Testamento. Es el Señor, el curios. Y nosotros los creyentes hemos confesado su señorío. Confesamos eso, es más, como le llamamos, predicamos eso. Jesús es el Señor, muchos lo dicen. Muchos llegan a estar de acuerdo con eso, pero pocos lo aceptan como tal, como el Señor. Y es ahí lo que nos está explicando aquí. Nosotros los creyentes hemos aceptado a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Es nuestro Señor en el sentido de que, habiéndonos comprado, ahora le pertenecemos. Todos sabemos lo que Jesús hizo. Jesús vino, tomó un cuerpo humano, ¿verdad? Y murió en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados, llevando nuestra culpa, nuestro pecado en esa cruz, cargando la ira de Dios por nosotros, la ira que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Es por eso que Dios le dio este nombre, que es sobre todo nombre. Pero no solo eso, es por eso que ahora Él es el Señor y nosotros le pertenecemos. Por eso Pablo dice también en Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9, Romanos 14, 8 y 9, él dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Te das cuenta? Le pertenecemos. Él es el dueño, es el amo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Nosotros, los creyentes, confiamos en Jesús, ¿verdad? Nosotros le obedecemos, le amamos, le adoramos, porque hemos reconocido su señorío, porque le reconocemos como nuestro amo y dueño. Él es nuestro dueño y como dueño nos ama, nos cuida y nos protege. Tanto hemos creído en su señorío que eso es lo que predicamos y lo que confesamos. Cuando alguien acepta a Jesús como su Salvador, se rinde a Él como su Señor. Y eso es lo que le estamos invitando. Cuando tú le predicas el Evangelio a alguien, prácticamente le estás diciendo, deja que Jesús sea tu dueño, ¿verdad? Un solo Señor, como leíamos. Un solo Señor. No hay diferentes señores. Algunos piensan así. Adaptados a diferentes clases. Un Señor para los judíos, un Señor para los gentiles, un Señor para los ricos, un Señor para los pobres. No, solo hay uno. Jesús es el Señor en común de todos. Por lo tanto, Él tiene el derecho de gobernar sobre uno como sobre otro. Y esto es importante. Esto es muy importante porque eso produce unidad entre nosotros los creyentes. El Señorío de Jesús provoca unidad en la iglesia. Este es el argumento del apóstol Pablo aquí en Efesios, que debe haber unidad entre los cristianos porque tienen un solo Señor. William Barclay, hace rato lo citó el pastor Ibert, él dijo esto: los cristianos están unidos porque son propiedad y están al servicio de un dueño y rey. Ahí se crea una unidad. El Señorío de Jesucristo es lo que nos mantiene unidos como iglesia. Entonces, cuando nos encontramos en inconformidad con la iglesia, estamos mostrando lo contrario a nuestra unidad en el Señorío de Cristo. Estamos diciendo prácticamente esto: ustedes tienen un Señor, yo tengo otro Señor. Pero la Biblia no enseña eso. Todos tenemos un Señor. Cuando hay discordia entre nosotros, cuando hay desavenencia, cuando hay disputas que llegan a ver, y es normal, cuando la situación llega a ser tan grave que pueda pensarse aún en divisiones, debemos recordar que tenemos un Señor. Y eso debe de ser suficiente para dejar a un lado las contiendas y mantener la unidad entre nosotros. ¿Por qué debería surgir conflictos entre los que tienen el mismo Redentor? ¿Por qué tendría que haber disputas entre los que tenemos un mismo Señor? No hay mejor manera de promover la unidad entre los cristianos que recordar que todos tenemos el mismo Señor, Jesucristo. Amén.
A todas las familias les unen varias cosas. Nosotros, como la familia de Dios, nos une una fe, y es lo que estaremos viendo. Y es muy interesante ver que en estos tiempos está muy de moda esto de la fe, ¿no? Hay muchos que se autoproclaman hombres o mujeres de fe, pero es Dios quien define lo que es la verdadera fe. Y tú y yo, como creyentes, debemos ser cuidadosos en estar viviendo lo que la Biblia dice acerca de la fe. Porque no es nuestra fe en un sentido como de nuestra autoría, ¿no? Acomodándola a lo que yo quiero o a lo que yo pienso, sino más bien la palabra de Dios nos muestra la verdadera fe. Incluso es una fe que hemos recibido por gracia, ¿no? Y es muy interesante ver que los cristianos del primer siglo, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, creían estas cosas que te voy a enumerar. Y es algo que tú y yo vemos en la palabra de Dios y podemos creer y anclarnos a ellas. Número uno, en este credo de los apóstoles, ellos creían, así como nosotros creemos, que existe un solo Dios, ¿verdad? Dios el Padre, todopoderoso, creador del cielo, de la tierra. Número dos, creemos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen. Padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, pero resucitó al tercer día, subió a los cielos y está el día de hoy sentado a la diestra del Padre, reinando e intercediendo por nosotros. Y un día regresará y juzgará a vivos y a muertos. Número tres, creemos en el Espíritu Santo, el cual nos redarguye de nuestro pecado, nos lleva a Cristo, nos recuerda lo que Cristo enseñó, lo que Cristo quiere para nosotros, ¿verdad? Número cuatro, creemos en la palabra de Dios, la cual es nuestra máxima autoridad en fe y conducta. Creemos que toda ella, Antiguo y Nuevo Testamento, está inspirada por Dios. Número cinco, creemos que todo aquel que le confiesa, como lo hemos visto hace un rato con el pastor Sergio, y cree en Jesucristo, en su obra, es la iglesia de Jesucristo, llamados también el cuerpo de Cristo. Y número seis, creemos en el perdón de nuestros pecados, creemos en la vida eterna, que solo por medio de Jesucristo y por gracia nos es dada, ¿verdad? Quisiera que me acompañaras rápidamente a la epístola de Judas. Por cuestiones de tiempo no podemos revisar toda la carta, aunque es pequeña, pero quisiera enfocarme en el verso 3. En esta epístola de Judas hay un par de cosas que quiero que observemos, que Dios a través de esta epístola quiere exhortarnos, quiere recordarnos, ¿verdad? Y en el verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo primero que podemos ver es que esta es una fe que tenemos en común, ¿verdad? No es una fe personal, una vez más, en el sentido de que es mi fe, ¿no? Y tú tienes tu fe y el otro tiene su fe de su autoría, sino que es una fe que hemos recibido en común, ¿verdad? Nuestra salvación. Pero también nos dice allí que la fe es algo digno por la cual combatir. Y sabes, de pronto como cristianos contendemos ardientemente por muchas cosas, por nuestros propios deseos, por nuestra reputación, por nuestro gallo en la política, ¿no? Por un equipo de fútbol, no sé, por tus sueños, etcétera. Y trabajas y peleas y luchas arduamente por esto. Pero sabes, nada de esto vale tanto la pena como combatir ardientemente por nuestra fe, esta fe que nos ha sido entregada por gracia. Ahora, ¿cómo puedo hoy día, en mi situación, en este tiempo, en esta parte del cuerpo, ¿verdad?, donde Dios nos ha llamado, ¿cómo puedo contender ardientemente por la fe que he recibido? Y quisiera primeramente definir la palabra contender. Es una antigua palabra griega traducida como contender. Proviene de o tiene relación con este tema deportivo o atlético, ¿verdad? Se usaba para describir esta lucha, esta batalla en la lucha grecorromana. Y también esta palabra está muy asociada con una palabra griega que significa agonizar. Por lo tanto, contender habla de trabajo duro, de diligencia, hasta el punto de casi agonizar. Ahora, el mayor campo de batalla donde nosotros debemos contender está en nosotros mismos, en nuestra carne. Más adelante, y puedes checarlo en casa, leer esta epístola de Judas, pero más adelante, del verso 4 en adelante, Judas viene exhortando a nosotros los creyentes a que tengamos cuidado primeramente de nosotros mismos, pero también de aquellos que están entre nosotros, pero que no son de nosotros, ¿verdad? Estas personas se disfrazan de piadosos, viven impíamente, rechazan la libertad que Cristo les ofrece y abrazan el libertinaje, negando el señorío de Cristo en sus vidas. Aquellos que rechazan la autoridad puesta por Dios siguen los caminos de Caín, de Balaam y de Coré. Son tres personas que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y me llama la atención porque caracterizaban estas tres personas su andar en prácticamente tres cosas que quiero decirte. Caín, por ejemplo, caracterizaba su vida por una vida religiosa, una vida sin fe. Y tú sabes, sin fe es imposible agradar a Dios. Caín tenía una fe falsa, un amor falso por su hermano, una devoción falsa hacia Dios, ¿no? Balaam, por ejemplo, Balaam tenía una vida llena de codicia. Codiciaba el poder, codiciaba el dinero, codiciaba la vanagloria. Coré, por otro lado, es una vida caracterizada por la rebeldía, por el libertinaje. Coré ambicionaba el ministerio con un corazón erróneo, ¿no? Por ello, tú y yo necesitamos contender ardientemente por la fe que por gracia hemos recibido. Número uno, que nuestra fe, nuestro amor, nuestra devoción a Dios no sea una falsedad. Reflejemos a Cristo con buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Número dos, eliminemos la codicia de nuestros corazones. Amor al dinero, amor a nosotros mismos, amor a nuestros propios sueños, ¿verdad? Número tres, luchemos ardientemente en nuestro corazón contra la rebeldía. Una sola fe.
Un cuerpo y un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe y... ¿Un qué? ¿Qué sigue? Un bautismo. Y se me hizo interesante que me tocara un bautismo porque yo tengo tres bautismos. Fui bautizado tres veces. Cuando tenía un año o meses, luego a los 11 años y luego a los 18 años. Pensé que alguien se iba a reír. Ok. Un bautismo. Bueno, mis papás me bautizaron sin entender de qué se trataba cuando yo era un bebé. Después, a los 11 años, muchos se bautizaban y yo dije, yo también quiero, pero realmente quería entrar a nadar, tenía 11 años. Y a los 18 años finalmente me explicaron de qué se trataba y nació el deseo de obedecer a lo que Dios nos manda sobre el bautismo. Pero quiero explicar algunas cosas al respecto de esto. Un bautismo. La Biblia establece que todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, todos los que hemos sido bautizados con el Espíritu de Dios, hemos bebido del Espíritu de Dios, somos hechos parte de un cuerpo. Bueno, hemos sido bautizados. ¿En qué sentido? No estoy hablándote del bautismo en agua, porque ciertamente hay gente que ya ha creído en Cristo, pero aún no ha entrado al agua. Romanos 6:3 nos dice que, mira, Pablo dice Romanos 6:3, a ver si lo ponemos en pantalla o si tienes oportunidad de acompañarme rápido en tu Biblia para observar unas palabras específicas. Romanos 6:3, Pablo hace una pregunta y dice así: ¿qué no saben que todos los que hemos sido bautizados en agua, dice eso? No, ¿bautizados en qué? ¿En quién, mejor dicho? En Cristo Jesús. Los que hemos creído en Jesús, hemos sido bautizados en Él. Y es interesante porque Dios escogió esta palabra, bautizar, que de hecho en la palabra original griega es baptizo. Y no era una palabra religiosa. Hoy bautizar tiene una connotación religiosa. Pero en ese tiempo realmente pues, se usaba como una palabra que simplemente describía el acto de sumergir. Entonces Dios escoge esta idea de sumergir para describir de una forma intensa y dramática la realidad espiritual que sucedió cuando creímos en Cristo Jesús. Al momento de creer en Cristo Jesús, cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, fuimos bautizados, fuimos sumergidos espiritualmente en Él. Fuimos identificados, incorporados a Cristo. Es por eso que los cristianos decimos que estamos en Cristo. ¿Has escuchado esta expresión? Estoy en Cristo. Si alguno está en Cristo, los que estamos en Cristo, esa es la idea. Cristo está en nosotros por el Espíritu que se nos ha sido otorgado y nosotros estamos en Cristo porque hemos sido sumergidos, bautizados espiritualmente en Él. De manera que al haber sido sumergidos en Él, podemos decir que nosotros participamos y nos identificamos en Él, en lo mismo que Él vivió, en lo mismo que Él participó. ¿De qué participó el Señor Jesús? El Señor Jesús pues participó de la muerte, el Señor Jesús participó de la sepultura y el Señor Jesús participó de la resurrección. De manera que al habernos identificado con Jesús, al haber sido incorporados a Jesús, nosotros también participamos de esa misma muerte, de esa misma sepultura y de esa misma resurrección. Pablo dice ahí en Romanos 6:3 que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Cuando creímos en Jesús, una realidad espiritual sucedió. Fuimos sumergidos en su muerte, morimos juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Por eso decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso pasó. A veces este concepto de realidad espiritual, o decir realidad espiritual, como que nos choca, porque para nosotros una cosa es la realidad y otra cosa es lo espiritual. Pero la realidad espiritual es, o sea, lo espiritual es más real que lo físico, es lo que va a permanecer al final del día. Y eso es lo que ha sucedido. Cuando creímos en Jesús, la realidad es que morimos a nuestro antiguo hombre, a nuestro viejo hombre. Y no solamente Jesús fue crucificado y nos identificamos en su muerte, estamos crucificados con él. Después de ser crucificado, ¿qué pasó con él? Lo sepultaron. Entonces nos identificamos también en su sepultura. Dice el verso 4, ahí mismo en Romanos 6, porque somos, ¿qué dice? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ahora sí quiero hablarte del bautismo en agua, porque justamente el bautismo en agua representa externamente lo que sucedió internamente. Al entrar al agua se muestra visiblemente eso que nos sucedió al momento de nuestra conversión. Nos identificamos con Jesús en su muerte y en su sepultura. Entramos al agua y somos sumergidos, mostrando visiblemente la realidad espiritual de esa muerte y sepultura de nuestro viejo hombre. Por eso el bautismo en agua, del cual somos exhortados a participar todos los que hemos confiado en Cristo Jesús. Pero cuando tú eres sepultado en el agua, cuando te sumergen, ¿ahí se termina la cosa? No, hay una política pastoral que nos obliga a sacarte del agua. Por tu seguridad, por supuesto, pero también por lo que representa la salida del agua. Representa que no quedaste solo muerto, sino que ahora también participas de lo que Jesús participó, no solo muerte, sepultura, sino también resurrección para una nueva vida, dice el versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, ¿quiénes? Nosotros, la familia de Dios, el cuerpo, la iglesia, andemos en plural, me encantan todos estos verbos en plural, andemos en vida nueva, una nueva condición espiritual. Estamos vivos por el bautismo. Hemos muerto juntos, hemos sido sepultados junto con Cristo como parte de la iglesia y hemos resucitado y andamos en una nueva vida. Así que hay un bautismo. Si tú has creído en Jesús, has sido bautizado en su muerte, sepultado con él y resucitado espiritualmente, pero eso tiene que mostrarse físicamente por medio del bautismo en agua. De manera que si has creído en Jesús y ya te bautizaste, eres parte del cuerpo de Cristo y gloria a Dios por tu obediencia. Si has creído en Cristo Jesús y no te bautizaste, eres parte del cuerpo de Cristo, pero necesitas bautizarte, porque aunque no es un requisito para salvación, sí es un mandato que el Señor nos ha dejado para hacer públicamente una confesión de nuestra fe, mostrando externamente lo que ha sucedido espiritualmente y proclamar al mundo que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Cuando alguien hace la pregunta, ¿qué es la iglesia? Muchas veces algunos responden, bueno, la iglesia es el edificio donde nos reunimos. Otros piensan en la iglesia como el programa de actividades que realiza una congregación. Pero realmente la iglesia somos nosotros, no es el edificio o el programa de actividades, sino nosotros. Josh White lo dice de esta manera: la iglesia es una comunidad que pertenece y se reúne alrededor de Jesús, y que por el Espíritu hemos sido llamados a reflejar a Jesús y su obra en el mundo. En pocas palabras, somos la comunidad de los que han sido rescatados por Jesús. Somos su nueva familia. Estamos capacitados por el poder del Espíritu para dar testimonio de Jesús al mundo. Es entonces que vemos a Pablo escribiendo a los cristianos en Éfeso y les llama a recordar de qué se trata la vida cristiana. Pablo les dice: por tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables,
Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Llamados como una comunidad de los que hemos sido rescatados a mostrar el carácter de Jesús, pacientes, amables, tolerando las faltas, perdonándonos y sobre todo guardando la unidad que no hemos creado, sino que el Espíritu nos ha dado mediante la paz. Ahora, ¿de qué trata esta unidad? Pues tiene su base en los 7 elementos, falta el que me toca a mí, son 7 elementos únicos: un Señor, una fe, un bautismo, un Espíritu, pero que tienen algo muy peculiar. Todos los creyentes en todas las épocas compartimos estos elementos. Es un solo Señor, pero es Señor de todos los que hemos creído. Es un solo Espíritu, pero es el Espíritu que está en todos los creyentes. Es un bautismo en el cual todos nosotros hemos participado y ahora estamos en Cristo. Sobre todo vemos a la Trinidad obrando en este credo, al Padre, al Espíritu y al Hijo obrando en la Iglesia. Y eso es lo que nos mantiene en unidad. Pero el clímax de este credo que Pablo incorpora en esta carta termina así en el verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Somos la familia de Dios. Y Dios nos ha hecho precisamente su familia porque por gracia nos ha adoptado por medio de Jesús, nos ha incluido en su familia. Ahora, sin duda, esto no significa que tenemos una paternidad universal de Dios y una fraternidad universal del hombre. Aunque Dios es el creador de todos, es el Dios y Padre de los que han creído a lo largo de la historia. Así que es el Padre universal, pero de los que creen, de los que han confiado en Él y los que han recibido este regalo maravilloso de ser parte de su familia. Pero Pablo concluye así: es un Dios y un Padre, el único Dios verdadero, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué significa esto? Es un Dios y Padre soberano sobre todos. Tenemos un Dios soberano y bueno, que todos los creyentes podemos confiar en este Padre, que en medio de nuestras dificultades sabemos que Él es bueno, que Él tiene un propósito para nuestras dificultades y que Él puede usarlas para sus propósitos buenos en nuestras vidas. Así que, ¿cómo no vivir en unidad si tenemos un solo Padre soberano sobre todos los creyentes? Pero también este Padre es, dice el texto, que es por todos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un Dios bueno y soberano que actúa en el mundo, está activo en el mundo, pero lo hace por medio de los creyentes. Dios obra en cada creyente. Como el mismo Pablo dice en esta carta, Él nos ha creado o nos ha recreado en Cristo Jesús para andar en buenas obras que Él preparó de antemano. Así que podemos ver el amor de Dios, su poder, su gracia, su actividad en el mundo por medio de cada creyente. ¿Cómo no vivir en unidad si el Padre y su amor se manifiestan a través de cada creyente? Pero no solamente eso, sino que es el Padre que está en todos. Y este es el clímax de las promesas del Antiguo Testamento, que Dios vive en cada creyente por medio de su Espíritu. La gran promesa de la presencia personal de Dios en cada creyente, transformando por medio de su gracia y su amor nuestros corazones para que podamos amar a Dios verdaderamente y amarnos y amar a los que Dios ama allá afuera. Así que, como Jesús oró en Juan 17, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos, tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. El Dios trino, la comunidad de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, ahora habita en cada creyente y eso es lo que nos permite vivir en unidad. En conclusión, La unidad cristiana se fundamenta en la unidad de Dios, en esa comunidad. Es decir, hay un solo Dios único y verdadero, que es el Padre de todos los que han creído, que es soberano sobre todos los creyentes y está obrando sus propósitos en el mundo por medio de ellos, y que su presencia personal habita en cada creyente. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos orando así? Señor, gracias porque eres tan bueno y porque podemos confiar en tu bondad, en tu soberanía, en que tú estás obrando por medio de cada uno de los creyentes y que tú habitas en nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado esta unidad. Ayúdanos a cuidar de ella como el regalo precioso que nos has dado. En el nombre querido de Jesús. Amén.